Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy martes 21 de febrero. Estén donde estén, buenos días. Y aquí, sentada, está, como siempre, niña.
Muy buenos días, Alfred. Buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes de Tempranito y de mañana. Pero antes de seguir saludando, yo quiero felicitar, y vamos a felicitar aquí a dos cumpleañeros, dos personas especiales que estuvieron de cumpleaños ayer. Estuvo de cumpleaños Mandy Quincalla y Leonardo Primero.
¿Los dos se pusieron juntos para...?
Los dos cumplieron años ayer, así que muchísimas felicidades para Mandy Quincalla, que sé que está ahí en la sintonía, y a Leonardo Primero.
Y si se suman las edades de los dos, ¿Colón era cadete de la Marina?
Yo no quiero esas complicaciones. No quiero saber.
No se suma entonces.
No, yo no quiero saber. A mí no me gusta.
Pero Antonio estaba
no,
vivo.
No. A mí no me gustan los problemas en los cuales tú te metes.
O sea, cobarde, chica. Si tú te ríes con una sonrisita cada vez que yo...
Pero no lo ven.
Eso.
No me gusta.
Bueno, problema. Felicidades. Como decía el benemérito productor que nosotros teníamos, Viñoli, el viejito Viñoli, decía, felicidades a ambos dos, que la hayan pasado muy bien, por cierto, claro que sí, que la hayan pasado muy bien. Bueno, pues nada, hoy es martes, como dije, 21, majá, si vengo un majá es 21.
Mandy Quincalla, que tiene muchísimos menos años que tú. Ahí te lo dejo de tarea.
Está bien, Mandy, está bien, no hay problema ninguno. Oye, a veces es mejor tener más, porque quiere decir que ya les has ganado esos años a la vida y lo has vivido. El que viene atrás todavía es una incógnita. Así que, oye, ¿verdad? Pues.
Con juventud y sí. Experiencia, decía un tema musical, ¿qué no daría?
Sí, señor. Uh-huh. Comandante que construyó. ¿Te acuerdas?
¿Qué cosa?
Es una canción del comandante.
¿Qué cosa?
Sí, ya después te explico. 8:04 minutos de la mañana. Y ahora nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Igual para ti, Alfredo, para Exilda, para nuestros oyentes. Una persona murió el sábado víctima de un derrumbe en la ciudad de Camagüey. Yolanda Huerga informa.
Una persona falleció el sábado tras caerle encima un pedazo de uno de los balcones de la emblemática construcción conocida como la Casa de las Cariátides, ubicada en la Avenida de los Mártires del Reparto Vigía en la ciudad de Camagüey.
Murió en el hospital. En los bajos de ese mismo edificio hay una cafetería que vende productos alimenticios. Por ahí pasan niños, porque hay varias escuelas cerca, mientras que el gobierno, las autoridades locales de aquí de Camagüey no hacen nada. al respecto, incluyendo la Oficina del Historiador de la Ciudad, que es una de las encargadas de restaurar y arreglar esta edificación.
Señaló el periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada.
Ahora mismo la ciudad de Camagüey tiene varias edificaciones que son muy antiguas y están en peligro de derrumbe. Yo por meses vengo denunciando el deterioro de estas edificaciones, sobre todo en el centro de la ciudad, porque hay muy transitada por los camagüeyanos.
Aunque se desconoce la identidad del fenecido, trascendió que era custodio de la empresa de seguridad CETSA y trabajaba en las cercanías del lugar. La Casa de las Cariátides, denominada así por tener decorada su fachada con reproducciones de esta figura mitológica, fue erigida por el arquitecto catalán Claudio Muns Piqué, un maestro de la tendencia modernista en la arquitectura de principios del siglo XX. Hoy sirve como vivienda multifamiliar. Internautas habían expuesto en sus redes sociales el peligro que representa para los transeúntes el estado constructivo del valioso inmueble.
La justificación del gobierno en el territorio siempre ha sido que no hay recursos, que no hay dinero para invertir, que no hay materiales de la construcción. Sin embargo, sí gastan presupuesto para arreglar un parque, una plaza, que al final va a prestarle servicio al turismo.
Por otro lado, centenares de joyas arquitectónicas en la isla fueron convertidas en ciudadelas y se desintegraban frente a la indolencia de las autoridades. Mas cuando fueron consideradas un atractivo turístico, las direcciones provinciales se apropiaron de ellas para su explotación comercial y sus habitantes fueron desalojados y llevados a albergues. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Familiares de tres de los encarcelados por las manifestaciones del 11 de julio realizaron una caminata hasta la Iglesia Católica de Guira de Melena en Artemisa para orar por la libertad de los presos políticos cubanos. Entre ellas se encontraban Ana María García, la madre de Brenda Díaz, junto a Yuleidis López y Marta Domínguez, esposa y madre respectivamente de Jorge Bello. Así lo explicaba Ana María García mientras caminaba hacia el templo.
Mi nombre es Ana María García, soy la madre de Brenda Díaz, presa por el 11 de julio, caminando para la iglesia, como cada domingo, a pedir libertad por todos los presos y por mi hija Brenda, que ahora en estos momentos se encuentra en celda de castigo. Libertad, libertad para todos los presos políticos, libertad para Brenda Díaz.
Los obispos católicos de Cuba expresaron su solidaridad con la Iglesia de Nicaragua y sus fieles y los excarcelados que fueron expulsados de ese país a Estados Unidos. En su denominado mensaje al pueblo de Dios, los obispos cubanos manifestaron que se sienten profundamente unidos a los obispos y a todos los fieles de la Iglesia de Dios en Nicaragua y acogen la invitación del Papa Francisco de hace una semana en el rezo del Ángelus. Los prelados de la isla exteriorizaron que se suman a su clamor para que se abra el corazón de los líderes políticos y de todos los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor, y se logra mediante el ejercicio paciente del diálogo, exhortando a los fieles católicos cubanos a orar por esa iglesia y pueblo que sufre. Y España concederá permisos de residencia a los extranjeros que matriculen estudios de formación profesional. La nueva norma podría favorecer a miles de cubanos en situación irregular. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El objetivo del gobierno español sería responder a necesidades del mercado laboral y cubrir determinados puestos de trabajo, aunque con algunos requisitos. Así lo explica el abogado Julio Rodríguez Pellitero, del despacho Gouper.
Este proyecto prevé en su artículo 39 que los inmigrantes que han estado en España en situación irregular de manera continuada por lo menos durante 2 años puedan obtener una autorización de residencia si se matriculan en una de las ofertas de formación profesional, superan los exámenes y al finalizar presentan un contrato de trabajo en vigor.
Entre los posibles beneficiarios se encuentran jóvenes cubanos llegados a España con visas de turismo u otras modalidades que aún no han conseguido legalizar su situación.
Comunidades de inmigrantes como la de los cubanos que estén irregulares podrán sin embargo aprovecharse de esta normativa cuando entre en vigor. Actualmente la oferta de formación profesional se divide en 2 niveles, grado medio o grado superior, que ambas exigen títulos de ESO, que es secundaria o bachillerato, y que duran hasta 2.000 horas. Pero el Ministerio de Educación habría dicho que la normativa se referiría o incluiría cursos más cortos de hasta 800 horas, que dan lugar a un certificado de profesionalidad.
En España, la formación profesional se corresponde con la enseñanza técnico-profesional de Cuba, que gradúa a técnicos y obreros calificados.
En España, las FP más demandadas a día de hoy son las de las familias de administración y gestión de empresas, sanidad, que incluye estética, higiene bucodental, laboratorio, electricidad y electrónica e informática y comunicaciones.
Según el Real Decreto que aprobará el gobierno español, la autorización de residencia quedará supeditada a la superación de los estudios y a la presentación de un contrato de trabajo. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Polonia el lunes, según mostraron imágenes de televisión, luego de un viaje sorpresa a Ucrania. Temprano en el día, Biden caminó por la capital ucraniana, Kiev, en una visita no anunciada, prometiendo apoyar a Ucrania todo el tiempo que sea necesario en un viaje antes del primer aniversario de la invasión de Rusia. Biden se reunirá con el presidente polaco Andrzej Duda el martes para conmemorar el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Y un terremoto de magnitud 7.4 se produjo el lunes en la provincia turca de Hatay, o sea, de 6.4 en el sur del país, lo que representa la réplica más fuerte tras los devastadores sismos del 6 de febrero, así indicó la agencia turca de emergencia AFAD. Los detalles con la agencia AFP.
Nuevo terremoto en Siria y Turquía. Un sismo de magnitud 6.4 se produjo el lunes en la provincia turca de Hatay, en el sur del país, lo que representa la réplica más fuerte tras los devastadores temblores del 6 de febrero. El sismo, cuyo epicentro se situó en la localidad de Defne, se produjo a las 20.4 hora local. El movimiento telúrico produjo pánico entre la población y levantó importantes nubes de polvo. Estábamos en casa y de repente se empezó a mover, hubo un terremoto, se fue la luz y salimos de casa. La situación no es reconfortante para nada. Hay mucha gente aquí porque tienen miedo. Según la Autoridad Turca de Gestión de Desastres y Emergencias, AFAD, se han registrado más de 6.000 réplicas desde el terremoto de magnitud 7.8 que devastó el sur de Turquía y Siria y que ha dejado unos 45.000 muertos en ambos países. 11 provincias turcas fueron golpeadas por el sismo a inicios de mes. El domingo las autoridades informaron que las operaciones de rescate continuaban solo en dos, Hatay y Karamanmaras.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho, 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana, 21 de febrero. Como recuerden que el mes se escribe primero, 2-21-20-23. Parece un teléfono, pero no lo es.
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes que están en la sintonía. Segismundo y compañía, que está por ahí. Así que un saludo para él, dice, estoy aquí como siempre, un abrazo, Segismundo.
No, como siempre no, que se deje de cuento, que a veces no está, como siempre.
La gente del Club de Manzanillo, por aquí estamos y por ahí están ustedes, Yaciel, el lejano Yaciel, gracias por escribir y gracias por estar siempre acá. Virtualmente, sí, sí. Con lo que hacemos el Tempranito de Mañana.
¿Es el oyente que más lejos está de aquí, del municipio de cabecera de Miami?
No, ya no. Él se quedó con el lejano Yaciel, pero ya no, ya no.
Bueno. Ya no. Ah, mira, hay un dato que no conocía. Ya no. Hay un dato que no conocía.
Bueno, señores, escriban a tempranitomarti@gmail.com. Recuerden que estamos en Twitter como Tempranito Martí.
Sí, señor. Sí,
¿tú no vas a presentar a los muchachos? ¿Muchacho 1, muchacho 2?
Sí, hay, lo mismo siempre. Bueno, no, así no se hace.
No, así no se hace.
Correctamente. Nuestro productor Demetrio. Nuestro productor Demetrio, Jaime Almiral, el hombre de la batea, Teudi Giró. Teudi Giró, que es un pelado muy bonito, del estilo Chile Temple, pero más corto, mucho más corto. Es más, sin los bucles. Y en la sala de redacción está Iber Pacheco, está Jorge Jauregui y está Elena Rodríguez y Tomás Cardoso.
Bueno, y aquí estamos, tú y yo.
Y yo.
Ajá, el dúo Los Dinámicos. Señores, hoy...
¿A quién le vas a dar chucho?
No, mira, hoy es martes y ha sido una semana, un fin de semana un poco complicado, un fin de semana un poco agitado, no sé para ti, para mí fue súper agitado porque, bueno...
¿Te dio asma?
No, estuve de celebraciones de muchas personas queridas durante este fin de semana. Las celebraciones continúan hasta el día de hoy. Pero bueno, fue un fin de semana agitado porque vi muchísimos amigos. Estuve en muchísimos lugares a la vez. No sé cómo, pero
sí,
pude hacer varias cosas y ver varias personas, sí, y disfrutar de...
¿Se ve que no manejaste tú?
No manejé yo. De buena compañía y lo pasamos súper. Pero bueno, señores, les voy a contar de este caso que es súper, súper real y que ha pasado acá en Miami. Y bueno, si usted va a una exhibición de arte, tenga mucho cuidado con lo que hace. Igual que si va a un museo, porque sí, señores, el mundo civilizado existe y nada. Quizás el día de mañana usted tiene la oportunidad de viajar a algún lugar y entonces ver cosas y querer ir a un museo, querer ir a una exposición. ¿Y qué pasa con esto? Mira, aquí se estaba haciendo una feria de arte. Este año no fui, casi siempre voy todos los años a la Feria de Arte Contemporáneo Art Wynwood. Este año no pude estar en tantos lugares a la misma vez. Una sola Exilda, no podía dividirme en tanto. Pero el jueves por la noche en la feria de acá de arte contemporáneo Art Wynwood, una mujer rompió accidentalmente una famosa escultura que se exhibía en esta feria y que está valorada o estaba en $42,000. Ajá. De esto hemos escuchado varias veces, de personas que van y se tiran un selfie sin querer, rompen algo que es muy antiguo, que está en un museo y que tiene un valor estimado altísimo. Bueno, esto que rompió era una escultura de porcelana que se llamaba Perro de Globo. Era un perrito azul, de lo más bonito, azul metálico, muy, muy bonito.
Ah, porque como ella vio un globo, dijo, hay que romperlo.
Reconocido artista pop estadounidense Jeff Koons. ¿Qué pasa con esta señora? Piensa que, como dice, Perro de Globo estaba hecho de globo. Y de verdad comenzó a darle y darle y darle y darle. Algo doloroso lo que pasó, porque inmediatamente aquella figura hizo así y se hizo añicos. ¿Te acuerdas cuando había unos vasos que habían en Cuba que tú los tirabas?
Sí, que eran chiquiticos.
Y que se volvían unos pedacitos chiquiticos, no se podía recoger. Bueno, eso pasó con esta obra del artista Jeff Koons. Imagínate qué problema, porque esto es una feria de arte donde se expone, pero también se vende.
Mm. ¿Mm? ¿Y hay videos de eso?
Hay videos, hay fotos, cuando quieras puedes ver una foto que hay aquí de cómo quedó el lindo perrito y no sé cuáles serán exactamente las consecuencias. Hay un video, las consecuencias legales que puedan tener esto. Fíjate cómo es el mundo, que la gente pensaba que era un performance artístico y que la persona y que la mujer había roto la obra porque hay que romperla.
Pero eso no fue accidental.
No fue accidental. La persona lee que dice Perro de Globo y piensa que está hecho realmente con globos. Tú sabes que hay artistas también que hacen esto, hacen figuras con los globos. Ella piensa que es un globo y comienza a darle y darle y darle y darle y se cayó al suelo. En fin, así está, así la cosa. Bueno, pero ella le dio con deseos. Ella le dio con deseos. Me está diciendo Jaimito que la primera vez que tú le das, ya tú te estás dando cuenta que, bueno, la figura estaba asegurada. Por lo tanto, la mujer no tiene que pagar. Así son las cosas de este mundo. A lo mejor y nadie...
Pero ni una multica.
Ni una multica ni nada. Muchas especulaciones en torno a esto también, porque bueno, como la figura estaba asegurada, porque esta persona la rompió, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante de este artista es que todas sus figuras son como de animales, con un acabado que recuerda el efecto del vidrio, y se han vendido por millones de dólares. No sé en cuánto estaría asegurado este perrito azul, Pero lo cierto es que el primer día de la expo desapareció el perrito azul.
Bueno, yo le pondría una multa a la mujer, porque si tú vas a una exposición, lo primero que tienes que hacer es como en la escuela, manitas atrás. Y tú vas a una exposición, ya sea de lo que sea, cuadros, lo que sea, tú no puedes estarle dando, tú no puedes ni siquiera estar tocando. Manitos atrás, no se toca un cuadro, no se toca una escultura, no se toca nada. Entonces, no puedes hacerlo. Y si no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Yo me hubiera ido con una, ¿cómo se llama esto? Con una multa para la mujer, aunque estuviera asegurado. Si hay gente que cree que no es así, por la razón que sea, de que a lo mejor eso es para buscar, digamos, relevancia el autor, bueno, pero es que si ya la tiene, si ya tiene relevancia, entonces no hay ninguna necesidad de que el hombre utilice subterfugios, digo yo, para hacerse más popular. Hay una historia, y yo recuerdo, es una historia de ficción, obviamente, de un autor de una novela que está presentando una novela. No era un autor famoso, y como no era un autor famoso, tenía poca gente entre el público, no había vendido, ¿y qué es lo que hace este hombre? Se pone de acuerdo con un amigo para que le haga un atentado, y el amigo le dispara. Al final estaba todo tan bien atado que el amigo hace el disparo, desaparece, pero no se encuentra el arma. El hombre resulta herido y no muerto. Y entonces lo que sucede es que la próxima vez que el hombre hace una presentación de una novela, acude muchísimo público porque era el autor de aquella obra en la cual un anónimo intentó asesinarlo, y ya el hombre venía con esa popularidad, digamos, claro, de que te salvaste de chiflío. Y entonces él está presentando su nueva novela, uh-huh, y entre el público está el amigo que en la anterior le había dado un balazo, y entonces se miran, se ríen, qué sé yo, y así termina todo. No estoy diciendo que en este caso haya sido lo mismo, pero...
No se sabe realmente qué pasó aquí, porque si la señora ve que dice perro de globo, tú lo tocas y ya no, y suena... No sé, o tú estás viendo que no es ese material, pues lo mejor que puedes hacer es parar de darle golpes al
pobre. Es que no se toca, no se toca.
Bueno, pero bueno, nada, no te digo. Lo más interesante de todo esto es que la obra estaba asegurada, es lo que te digo. Mm. Y como está asegurada, puede pasar muchas cosas. Nadie sabe.
Bueno, tenemos aquí la visita.
Pero ¿por qué? Si nadie está viendo nada, ¿por qué tú tienes que hablar?
Tenemos aquí la visita de...
Eso es lo malo tuyo. Sí. Porque esto es radial, nadie está viendo nada, pero lo dices todo.
No, pero no he dicho a quién vino.
Pero eres como los niños pequeños.
Eso me... más feo,
yo quisiera que tú fueras el perrito, sí, este, para darte golpe.
Y yo sin media. Tú no tienes media. No voy a decir el nombre, nadie sabe. Pero, los zapatos feos sin media.
Lengua.
Bueno, son las 8:22, se quedaron con las ganas porque Cinta no me deja decir que la persona...
No vas a decir nada. Señores, cuando vayan a un museo o a una expo, pues tengan cuidado, por favor, compórtense como tienen que comportarse. Eso es todo.
Son las 8:23 de la mañana, y hablando de perritos y animales, ahora Danilo Fuentes Cortés nos va a explicar ¿qué cosa es la empatía entre nosotros? O sea, la empatía animal.
Todavía no hay una respuesta concluyente frente a la pregunta de si existe la empatía en los animales. Cientos de testimonios, así como varios experimentos, parecen probar que esta capacidad está presente al menos en los mamíferos. Recordemos que la empatía es la capacidad para percibir, inferir y compartir los sentimientos y emociones del otro. Esto supone, a la vez, el reconocimiento de ese otro como un ser similar a uno, o sea, con un mundo subjetivo tan válido como el nuestro. Como se ve, se trata de una capacidad compleja. Por lo mismo, tradicionalmente se ha creído que no hay empatía en los animales, sino conductas basadas en el instinto de supervivencia individual y colectiva. Sin embargo, en años recientes se ha puesto en duda esta premisa. Quizás los animales diferentes al hombre tienen una conducta más sofisticada de lo que se creía. El psicólogo Russell Church se preguntó si había empatía en los animales hace mucho tiempo, allá por el año 1959. Para responder esta interrogante, llevó a cabo un estudio con animales muy inteligentes, las ratas. Ideó un complejo experimento que a la postre aportaría datos muy interesantes. Colocó un grupo de ratas en un espacio controlado. En un punto del lugar había una palanca. Si una rata la oprimía, salía comida por allí. Sin embargo, al mismo tiempo, la rata que estaba en el otro extremo recibía una descarga eléctrica. De este modo, los animales quedaban ante un dilema. Al satisfacer su propio deseo, les hacían daño a otros miembros de su especie. Tras entender el experimento, las ratas dejaron de oprimir la palanca. En otras palabras, renunciaron al alimento con tal de no generar la descarga eléctrica. Lo hacían incluso con ejemplares que no conocían. Ahora bien, ¿qué significaba esto? Las conclusiones no fueron precisas. No pudo establecerse si abandonaban la conducta por el miedo a que ellas mismas fueran objeto de esa descarga o por evitarle sufrimiento a otras. Un estudio publicado en la revista Science en el año 2011, dirigido por Inaval Ben-Ami Bartal, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago, parece probar que la empatía en los animales sí existe. Esta investigación también se hizo con ratas. Primero se puso una rata en una jaula estrecha, frente a lo cual, como es obvio, esta reaccionó con incomodidad y angustia. Luego se le sacó de allí y se le obligó a presenciar cómo otra rata era puesta en la misma condición. En este caso, la reacción fue similar. Había inquietud y angustia por el ejemplar que estaba encerrado. Lo mismo se hizo una y otra vez. Pronto, las ratas aprendieron a abrir la compuerta del contenedor. No se guardaron ese conocimiento para sí mismas, sino que, de ahí en adelante, ayudaron a sus compañeras a salir de la jaula. Es evidente que experimentaban la situación de angustia de las demás como si fuera propia. Cada vez cobra más fuerza la hipótesis de que sí existe la empatía entre los animales. De hecho, da la sensación de que se trata de una de las conductas más universales, al menos entre los mamíferos. El tema es aún objeto de investigación, pero todo apunta a que sí existe entre muchos animales, al menos de manera primitiva, la capacidad de ponerse en el lugar del otro.
8:26 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Hoy se pronostican pocas lluvias y una tarde cálida. Los cielos estarán parcialmente nublados en zona de la costa norte oriental y desde el final de la mañana se tornarán parcialmente nublados con escasas lluvias. Las temperaturas máximas alcanzarán los 33 grados Celsius en la tarde y en la noche estarán alcanzando los 25 grados Celsius. Serán inferiores en el interior de Occidente. Los vientos serán variables y débiles, excepto en zonas de la costa norte de la mitad oriental, donde soplarán entre el nordeste y el este, alcanzando 25 kilómetros por hora, con rachas que serán superiores. Se prevé oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. La mar estará tranquila en las costas suroccidental y central de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, escuchando. ¿Qué es lo que tú estás escuchando, vecina?
Ah, oigo voces.
Tempranito wow. Y de mañana.
Pero bueno, un saludo para esos oyentes fieles. Un saludo para Eric, pasando el Niágara y no en bicicleta. ¿Te acuerdas de la muchacha que nos escribía, Marioli, que sí, estaba embarazada? Sí. Pues dice que solo faltan 2 semanas para que nazca su bebé.
Ah, qué bueno.
Qué bien, qué bueno saber de ti. Y bueno,
que todo a buen término, Marioli.
Así mismo. Y la gente del Club de Manzanillo que nos dice de nuevo muy buenos días.
Bueno, pues nada, un abrazo para todos. Son las 8:31 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Se desata otro incendio de grandes proporciones en el municipio Mayarí de la provincia de Holguín. Activista asegura que hay otros 3 en desarrollo. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Otro incendio impacta desde el sábado la zona montañosa de Pinares de Mayarí en la provincia Holguín, con grave peligro para la flora y la fauna de la zona.
Este aparentemente con mayores potencialidades de crecer, porque en pocas horas ha ocupado un área tremenda.
Indicó desde el municipio Mayaricero el biólogo Osmel Ramírez.
No hay pruebas de que haya intencionalidad en los incendios. Cualquier cosa puede detonar un incendio y con los vientos tan fuertes, se propaga con facilidad en medio de tanta sequía que mantiene en estado de combustión prácticamente esos bosques.
El siniestro condujo a la evacuación de mujeres embarazadas, menores de edad y ancianos. A finales de enero, un primer fuego devoró más de 1,000 hectáreas de bosques en la zona El Prado, área montañosa ubicada a más de 700 metros de altura en el municipio Mayarí. De acuerdo a Ramírez, otro incendio se desató el domingo en el Consejo Popular de Guayabo.
Todavía están tratando de controlarlo 24 horas después. Se trató de minimizar el efecto en las viviendas y en la parte productiva, pero ha sido una labor comunitaria tremenda, mucha gente, sin contar con los recursos de los bomberos porque están volcados hacia Pinares de Mayarí.
El de mayores proporciones hasta el momento es el que está sucediendo en Pinares de Mayarí, donde bomberos y otros trabajadores y la misma población tratan de frenar su avance.
Según un comentario de los bomberos, hay 5 incendios en la región, lo que los otros 3 incendios no hay reportes oficiales. El incendio de Pinares, han habido visitas de los dirigentes de la provincia, que están allí volcados, evacuando un pueblo que está en peligro de ser tragado por las llamas y tratando de evitar que el fuego llegue a instalaciones del turismo que hay en Pinares y instalaciones científicas y de flora y fauna. Este sí está afectando mayormente áreas boscosas que tienen valor comercial y desde el punto de vista de la biosfera, de la ecología, el impacto ambiental va a ser tremendo porque Pinares es un reservorio de fauna silvestre, de muchas especies endémicas y autóctonas. Incluso hay un parque nacional que es el Parque de la Mensura que está siendo ya amenazado.
Estimaciones del Cuerpo de Guardabosques de Cuba prevén hasta mayo del 2023 de 320 a 445 incendios forestales que pudieran afectar de 4,300 a 6,000 hectáreas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está pronunciando un esperado discurso sobre la guerra en Ucrania, consecuencia de la invasión no provocada de Rusia en esa nación. Celia Mendoza estaba allí en los preparativos y nos ofrece detalles.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acompañado con varios de sus asesores de seguridad nacional, entre ellos Jake Sullivan, quien viajó con el mandatario hasta la capital de Ucrania, Kiev, durante una jornada que el lunes paralizó al mundo después de que se diera a conocer que el presidente de los Estados Unidos habría logrado entrar desde la frontera de Polonia hasta territorio ucraniano utilizando el tren. Horas de la tarde logró entrar nuevamente a la zona de Siemens en Polonia. Durante esta jornada se espera que en los jardines del Castillo Real de Varsovia, Polonia, pueda darse el discurso tan anticipado que estará entregando el mandatario de los Estados Unidos. Las puertas se abrirán a las 2 de la tarde cuando las personas estarán entrando. Sin embargo, se les ha dicho que lleguen lo antes posible para garantizar la entrada. Esto bajo extremas medidas de seguridad. Las personas tendrán que someterse a chequeos de seguridad. No podrán llevar bolsas o carteras o maletas grandes, sombrillas, entre otros elementos no serán permitidos, y a pesar de que de acuerdo a los pronósticos del tiempo podría llover. Durante la jornada del miércoles se reuniría con los miembros del grupo conocido como los miembros de la OTAN del flanco oriental, Bucarest 9. Una reunión importante en el contexto de esta guerra que sigue generando diferentes problemas no solo para Ucrania, pero para el resto de la región, y que durante las últimas horas después de la visita del presidente de los Estados Unidos ha reiterado la unidad y la importancia de trabajar bajo la alianza de la OTAN, aseguró el presidente estadounidense, mientras que el Kremlin ha asegurado que esta visita es una provocación. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Varsovia, Polonia.
En estos momentos, el presidente de Estados Unidos y el presidente de Polonia se encuentran reunidos. Continuamos con otras informaciones. El temor ante la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil puedan resultar inhabilitadas en caso de la aprobación de una ley que llevó a activistas venezolanos a presentar una petición. Desde Caracas, el informe lo tiene nuestra corresponsal, Carolina Alcalde.
Más de 90 organizaciones no gubernamentales suscribieron una carta abierta dirigida al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para manifestarle preocupación por la posible aprobación del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines en Venezuela, que aseguran significaría la suspensión del derecho de libre asociación y reunión en el país, y le agradecieron cualquier gestión que lleve a desestimar el proceso de aprobación y el irrespeto a los límites de los estados en tratados internacionales de derechos humanos. Rafael Uzcategui, coordinador de PROVEA, explicó que ante su influencia sobre las autoridades venezolanas, Petro podría prevenir la situación.
Y además seguir allanando el camino para una resolución pacífica de la situación venezolana. El precedente regional, luego de la situación nicaragüense, va a ser muy grave, y esto lamentablemente va a continuar deteriorando la institucionalidad democrática en todos los países de la región.
Consultado sobre el papel que podría jugar el mandatario colombiano en ese sentido, el consultor político Osvaldo Ramírez estima que podría convertirse en un factor importante. Sin embargo, recuerda que Colombia enfrenta problemas internos.
Venezuela también está siendo una parte importante en ese conflicto que tiene con el ELN, con ese potencial proceso de negociación que tienen allí.
El mes pasado, el proyecto fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, y hasta el momento el documento oficial no es de acceso público. El parlamentario chavista Diosdado Cabello argumentó que al menos 62 organizaciones no gubernamentales operan con fines absolutamente políticos y son financiadas por otros gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos, con el propósito de generar desestabilización en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Corea del Norte disparó el lunes 2 misiles balísticos de corto alcance utilizando su lanzador más moderno que puede, así lo afirmó, realizar un ataque nuclear táctico capaz de eliminar bases aéreas enemigas por entero. La agencia AFP informa.
Corea del Norte disparó el lunes 2 misiles balísticos de corto alcance utilizando su lanzador más moderno en su segundo lanzamiento en 48 horas. El sábado había disparado uno de sus poderosos misiles balísticos intercontinentales, que según Tokio cayó en su zona económica exclusiva, lo que llevó a Washington y Seúl a realizar ejercicios aéreos conjuntos que incluyeron un bombardero estratégico y aviones de combate furtivos. Según Pyongyang, los disparos del lunes fueron precisamente en respuesta a esas maniobras y responsabilizó a Estados Unidos y Corea del Sur del deterioro de la situación de seguridad en la península coreana. Las Fuerzas Armadas surcoreanas calificaron los lanzamientos de una seria provocación que mina la paz y estabilidad de la península y llamaron a Pyongyang a cesar de inmediato ese tipo de pruebas. Por su parte, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU programada para el martes para discutir las últimas acciones norcoreanas. Las relaciones entre las dos Coreas están en uno de sus puntos más bajos en años, después de que el norte se declarara una potencia nuclear irreversible y su líder Kim Jong-un pidiera un aumento exponencial de la producción de armas, incluyendo las de tipo nuclear táctico.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Está escuchando Tempranito y de Mañana.
Bueno, y Alfredo y los oyentes, ahora le estamos dando los buenos días y la bienvenida al programa a Elaine Acosta. Ella es socióloga y también es directora ejecutiva del Observatorio de Cuidados, Derechos y Envejecimiento Cuido 60. Muy buenos días, Elaine.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar en el programa.
Elaine,
vamos a comenzar hablando de cómo ustedes han estado enfocados en lo que es las desventajas de la población adulta en Cuba. Y es por eso que quisiera que nos hablaras de estadísticas referidas a este tema. ¿Qué han documentado ustedes como organización sobre este sector generacional en Cuba?
Nosotros hemos estado trabajando en el monitoreo justamente de la situación de las personas mayores en Cuba, en general, tanto en la situación de las características demográficas como también de la situación económica, del valor de las pensiones, de la situación de salud, etcétera. O sea, en general, en relación con todos los indicadores sociodemográficos que caracterizan y afectan también a la población mayor. Y hemos estado elaborando también un mapa que recoge los servicios que se están brindando a la población mayor, porque es una de las dificultades también que se tienen en Cuba. Y además hemos realizado un catastro para identificar cuáles son las vulneraciones a los derechos que tienen las personas mayores en Cuba. En nuestro sitio web se puede encontrar esa información. En eso hemos estado trabajando alrededor de hace un año y medio.
Doctora, ¿influye y de qué manera? Le pregunto porque no sé. Para el envejecimiento, digamos, sano de una persona, si vive en una ciudad populosa o si vive en el campo más alejado del ajetreo, ¿eso influye en la salud del envejeciente?
En general, lo que influye no es tanto el sitio, si sea la ciudad o una zona rural, sino que efectivamente tenga las condiciones necesarias y los servicios adecuados para que pueda tener un envejecimiento saludable. Lamentablemente esas condiciones hoy no están dadas en Cuba. Los servicios en general, tanto de salud como de protección social, han venido precarizándose. Toda la crisis económica que existe en Cuba ha afectado fundamentalmente a las personas mayores. Por ejemplo, todo el tema de las pensiones y de su poder adquisitivo se ha visto absolutamente mermado después, sobre todo, del año 2021, tras la famosa tarea ordenamiento, la hiperinflación. Esto ha disminuido, obviamente, los ingresos que recibe las ya mermadas pensiones de la población mayor, que si bien habían aumentado, pero el costo de la vida ha aumentado muchísimo más que el valor que subió de las pensiones, ¿no? Y además el Estado ha venido disminuyendo los servicios y las prestaciones sociales que las personas mayores tenían. Por ejemplo, todo el tema del sistema de atención a la familia, los comedores famosos, donde las personas mayores podían acceder al menos a una alimentación que se sabe que no era la más balanceada ni la más adecuada, pero por lo menos podían tener un almuerzo elaborado. los precios de estos lugares subieron escandalosamente y los subsidios también que tenían disminuyeron considerablemente, y esto afectó especialmente a las personas mayores, que es el grupo que más utilizaba estos comedores. Y hoy por hoy muchos de ellos no utilizan este servicio sencillamente por su carestía, ¿no? O sea, el tema hoy de la crisis alimentaria es obviamente uno de los principales factores que inciden en un envejecimiento saludable, como usted me preguntaba. Y eso sucede tanto en la ciudad como en las áreas rurales. En Cuba, probablemente en algunos espacios rurales también hay más dificultad para acceder a la alimentación, aunque aparentemente sea más fácil.
Elaine, ustedes como organización están lanzando también convocatorias a dos concursos, al concurso literario Si yo te contara y al fotográfico Mirar la vejez. Háblanos un poco de esto.
Sí, estamos muy contentos de poder realizar esta segunda convocatoria a los concursos, porque la idea es que podamos participar entre todos, una convocatoria abierta a todas las personas sin distinción de edad. Queremos sobre todo animar a que muchas personas mayores puedan participar, ya sea con un escrito o con una fotografía, que puedan contar, ¿no?, y expresar lo que piensan acerca de cómo viven su vejez y los significados de ser una persona mayor en Cuba, y que se puedan reflejar las distintas problemáticas y aportes de la voz de las propias personas y no solo de quienes investigamos o monitoreamos esa realidad. Esos trabajos, junto con los del año pasado, vamos a incorporarlos en un libro que va a editar Cuido 60. Y por eso, o sea, la idea es, queremos dar justamente voz a quienes no tienen voz usualmente. Muchas veces excluimos, ¿no?, y hablamos por las personas mayores de su realidad y queremos que ellos mismos nos las cuenten, pero también familiares, sus cuidadores, muchas mujeres son principalmente quienes les cuidan y llevan esa responsabilidad, también pueden contar, ya sea en una fotografía o en un cuento, esta realidad. Vamos a estar recibiendo esos trabajos hasta el 10 de marzo, así que hay tiempo. Las bases de nuestro concurso están disponibles en nuestra página web, pero también en nuestras redes sociales de Cuido 60. Nuestra página web es www.cuido60.com. Para acceder desde Cuba tienen que utilizar un VPN, y si tuvieran dificultad para acceder a nuestras bases, que también están disponibles a través de las redes sociales, nos pueden escribir al correo alejandra.lache@cuido60.com y gustosamente le enviamos las bases por correo electrónico.
Doctora Acosta, hay una diferencia, al menos algunas personas han podido percatarse de las diferencias que hay entre los asilos de ancianos que están dirigidos por la Iglesia Católica y asilos de ancianos que están dirigidos por el gobierno. ¿Saben ustedes la magnitud de esa diferencia y cuáles son las carencias fundamentales de los asilos de ancianos dirigidos por el gobierno?
En efecto, hay diferencias sustantivas en la calidad, sobre todo del servicio y de las instalaciones que se prestan en los hogares o los centros de cuidado que existen o que provee el Estado y los que proveen las instituciones religiosas. En las indagaciones que hemos realizado, efectivamente esas diferencias son sustantivas, sobre todo en la calidad de la alimentación, en las condiciones en las que están las instalaciones, en el trato que reciben esas personas. Lamentablemente, es difícil a veces realizar o acceder a realizar investigación sobre las instituciones estatales, por obviamente las reservas y los reparos que pone el Estado para ingresar a sus instalaciones. No existen tampoco estudios de evaluación de funcionamiento de estos servicios que estén de acceso público y que uno pueda, como en otros países, consultar la calidad o el estado del servicio que se presta. Pero sí sabemos a través de entrevistas, ya sea con personas mayores o con cuidadores, que obviamente la preferencia es por utilizar los hogares, en el caso de lo que son residencias de larga duración, como se llama, cuyos prestadores sean, en este caso, la iglesia o instituciones religiosas que tienen este tipo de servicios a lo largo del país y administran estos hogares.
El tema de la migración en estos momentos, muchas personas saliendo de Cuba, ¿también está afectando lo que es el cuidado de los adultos?
Definitivamente. Este es probablemente uno de los, además de la crisis alimentaria, el tema de la migración hoy es uno de los factores que puede estar incidiendo bastante en la situación de las personas mayores. El caso de Cuba, ya teníamos una crisis, un déficit de cuidado significativo. Recuerden que el cuidado de las personas mayores en Cuba sigue siendo fundamentalmente asumido por la familia, y son las mujeres dentro de la familia quienes asumen fundamentalmente el cuidado de sus parientes y, en este caso, de las personas mayores. Si estas personas, que fundamentalmente jóvenes y también mujeres, están migrando, muchas de estas personas mayores es probable que estén quedando solas o con otros familiares no tan cercanos. Sabemos por la Encuesta Nacional de Envejecimiento que se realizó en el año 2017 que han aumentado de manera significativa los hogares con personas mayores solas. Ese dato no lo tenemos actualizado en términos cuantitativos a lo largo del país porque esa encuesta no se ha vuelto a realizar, pero es de suponer que con la densidad, o sea, con el número, con el aumento significativo de personas que han migrado, muchos de ellos sigan, ha aumentado el número de personas o de hogares con personas mayores solas en Cuba. Hemos visto también al mismo tiempo personas mayores haciendo el recorrido hasta hace muy poco desde Nicaragua, con todas las condiciones de riesgo para llegar a los Estados Unidos, justamente alegando que no querían quedar solos en Cuba y poder reunificarse con su familia. Esas personas mayores están enfrentados, digamos, a todos los riesgos que tenía esa travesía para cualquier persona, obviamente más en el caso de una persona mayor. O sea que en este sentido ellos han protagonizado también las travesías migratorias, además de ser impactados, ¿no?, por la salida de muchos de sus familiares, ¿no? El tema de la soledad en las personas mayores sabemos que es un problema que se enfrenta en esas edades, y en el caso de Cuba es probablemente uno de los temas más serios, sin una infraestructura que pueda, ¿no?, respaldar o apoyar o acompañar a estas personas mayores. La verdad es que el tema en este sentido hoy es preocupante.
Doctora Acosta, a pesar de las dificultades que hay en Cuba, la expectativa de vida se ubica alrededor de los 78 años, una expectativa de vida alta, pareja a países desarrollados. ¿A qué atribuye usted esto?
De todas maneras, sí es bueno aclarar que esa esperanza de vida igual ha disminuido en los últimos años, a pesar de, obviamente, de ubicarse dentro de los primeros debido, digamos, a los indicadores de envejecimiento que tenía Cuba. Es bueno aclarar que esa esperanza de vida ha disminuido, impactada especialmente por la pandemia y por el deterioro y la crisis del sistema de salud. Ahí hay datos, estudios del profesor Albizu Campos y también del profesor Carmelo Mesa Lagos y Sergio Díaz Briquet, que indican una caída en la esperanza de vida en Cuba. No obstante ello, estos indicadores estaban siendo elevados como resultado sobre todo de las políticas de salud, que en un momento permitieron, ¿no?, una atención por lo menos primaria, universal, que facilitara, ¿no?, o prevenir ciertas enfermedades. Obviamente con el deterioro y la crisis del sistema de salud, esa esperanza de vida ha sido afectada. Las políticas sociales en general, en ese momento expansivo, sobre todo hasta los principios de los 90, también contribuyeron a que la esperanza de vida creciera, ¿no?, en Cuba. Lamentablemente, como le digo, todo eso está siendo afectado en la actualidad y se ha visto, digamos, una disminución. De todas formas, yo siempre hago la misma pregunta. El problema es un indicador efectivamente de éxito, pero uno, la pregunta que se hace es si podremos vivir más años en Cuba. El punto no es si podremos vivir más años, sino en qué condiciones los vamos a vivir y si podremos disfrutar de una vejez digna.
Asimismo, es muchísimas gracias por haber estado en Tempranito y de Mañana y seguir arrojando pues datos precisos acerca de la situación de la población adulta en Cuba. Muy agradecidos porque haya estado hoy en esta mañana acá en el programa, Elaine.
No, encantada, el gusto es mío. Muchas gracias a ustedes por interesarse y por invitarnos al programa.
Cómo no, un placer, doctora Elaine Acosta. Gracias por participar en Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Bueno, sigan disfrutando de Tempranito y de Mañana. Esta media hora nos vamos con Camila Cabello, Habana.
Havana, una na. Hey. Half of my heart is in Havana. mountain. Fresh out East Atlanta with no mountain. Fresh out East Atlanta. Up on the boat like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, hey, take it on me. Hey. Try to crave it on me. Get the beat. I was getting moolah, baby.
Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. Hey. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Take me back, back, back. Take me back, back, back.
De diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9 en punto de la mañana de hoy martes. Gracias a todos por la sintonía. Y si ustedes creen que las cartas se demoran, que los telegramas no existen y que los correos electrónicos a veces no funcionan porque el sistema está caído, tengo que decirles que quizás ha roto el récord una carta en Gran Bretaña que se demoró. Imagínense ustedes que la mandaron en 1916 y llegó este año.
La burocracia.
No, estaba perdida.
No, nada, yo asustada.
Admito ni las palomas.
Yo dije, bueno, la burocracia. No, 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 la burocracia. Cita, no, no, no sé, no sé.
1916.
A lo mejor se contagiaron con las cosas burocráticas de donde ustedes saben. Y bueno, en fin. En fin, señores.
1916, no
todo
sabe.
Puede pasar.
El correo británico no sabe por qué se demoró
se
tanto.
Se perdió,
obviamente, y la dejaron bien perdida. La cosa es que la recibe la persona que vive en la dirección. Obviamente, la persona no es y dice, bueno, en Gran Bretaña hay un delito por abrir correspondencia que no es tuya. Igual que en otros países. En muchos países tú no puedes abrir una carta que no sea tuya. Dijo, si es un delito que me perdone, pero yo tengo que saber lo que dice aquí. Y nada, era una cosa bastante trivial de una mujer que se la estaba mandando una amiga excusándose de algo, pero los personajes hurgaron en la historia y los personajes se conocen porque son personajes de esa localidad. Lo
no
curioso
era un chisme
caso,
importante, no era un chisme tan
se
importante.
Se quedaron a medias, si era un chisme. La persona estaba como arrepintiéndose de algo que había dicho, pidiendo excusas, qué sé yo. Pero la mandaron en 1916 y costaba un penique. El sello, dice el Jorge V, que era el rey en aquel entonces, y costó un penique.
No des ideas, mi vida. No des ideas. No les des ideas. A los del más allá, no les des ideas.
No. Bueno, de todas maneras, te digo, cuando va de mula a Santiago de Cuba, se demora menos.
No des ideas, por
tampoco
favor.
Es que vaya, ¿no? Bueno, pues nada, un detalle al respecto. Son las 9, un poco digo las 2. Son las 9:02 de la mañana. Boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias. Una persona murió el sábado víctima de un derrumbe en la ciudad de Camagüey. Yolanda Huerga informa.
Una persona falleció el sábado tras caerle encima un pedazo de uno de los balcones de la emblemática construcción conocida como la Casa de las Cariátides, ubicada en la Avenida de los Mártires del Reparto Vigía en la ciudad de Camagüey.
Murió en el hospital. En los bajos de ese mismo edificio hay una cafetería que vende productos alimenticios. Por ahí pasan niños, porque hay varias escuelas cerca, mientras que el gobierno, las autoridades locales aquí de Camagüey no hacen nada al respecto, incluyendo la Oficina del Historiador de la Ciudad, que es una de las encargadas de restaurar y arreglar esta edificación.
Señaló el periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada.
Ahora mismo la ciudad de Camagüey tiene varias edificaciones que son muy antiguas y están en peligro de derrumbe. Yo por meses vengo denunciando el deterioro de estas edificaciones, sobre todo en el centro de la ciudad, por calle muy transitada por los camagüeyanos.
Aunque se desconoce la identidad del fenecido, trascendió que era custodio de la empresa de seguridad CETSA y trabajaba en las cercanías del lugar. La Casa de las Cariátides, denominada así por tener decorada su fachada con reproducciones de esta figura mitológica, fue erigida por el arquitecto catalán Claudio Muns Piqué, un maestro de la tendencia modernista en la arquitectura de principios del siglo XX. Hoy sirve como vivienda multifamiliar. Internautas habían expuesto en sus redes sociales el peligro que representa para los transeúntes el estado constructivo del valioso inmueble.
La justificación del gobierno en el territorio siempre ha sido que no hay recursos, que no hay dinero para invertir, que no hay materiales de la construcción. Sin embargo, sí gastan presupuesto para arreglar un parque, una plaza, que al final va a prestarle servicio al turismo.
Por otro lado, centenares de joyas arquitectónicas en la isla fueron convertidas en ciudadelas y se desintegraban frente a la indolencia de las autoridades. Mas cuando fueron consideradas un atractivo turístico, las direcciones provinciales se apropiaron de ellas para su explotación comercial. comercial y sus habitantes fueron desalojados y llevados a albergues. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los obispos católicos de Cuba expresaron el domingo su solidaridad con la Iglesia de Nicaragua, sus fieles y los excarcelados que fueron deportados de ese país a Estados Unidos. En su mensaje al pueblo de Dios, los obispos cubanos manifiestan que se sienten profundamente unidos a los obispos y a todos los fieles de la Iglesia de Dios en Nicaragua y acogen la invitación del Papa Francisco de hace una semana en el rezo del Ángelus. Los prelados de la isla exteriorizaron que se suma a su clamor para que abra el corazón de los líderes políticos y de todos los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor y se logra mediante el ejercicio paciente del diálogo. También exhortaron a los fieles católicos cubanos a orar por esa iglesia y pueblo que sufren. Y España concederá permisos de residencia a los extranjeros que matriculen estudios de formación profesional. La nueva norma podría favorecer a miles de cubanos en situación irregular. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El objetivo del gobierno español sería responder a necesidades del mercado laboral y cubrir determinados puestos de trabajo, aunque con algunos requisitos. Así lo explica el abogado Julio Rodríguez Pellitero, del despacho Gouper.
Este proyecto prevé en su artículo 39 que los inmigrantes que han estado en España en situación irregular de manera continuada por lo menos durante 2 años puedan obtener una autorización de residencia si se matriculan en una de las ofertas de formación profesional, superan los exámenes y al finalizar presentan un contrato de trabajo en vigor.
Entre los posibles beneficiarios se encuentran jóvenes cubanos llegados a España con visas de turismo u otras modalidades que aún no han conseguido legalizar su situación.
Comunidades de inmigrantes como la de los cubanos que estén irregulares podrán sin embargo aprovecharse de esta normativa cuando entre en vigor. Actualmente la oferta de formación profesional se divide en 2 niveles, grado medio o grado superior, que ambas exigen títulos de ESO, que es secundaria o bachillerato, y que duran hasta 2.000 horas. Pero el Ministerio de Educación habría dicho que la normativa se referiría o incluiría cursos más cortos, de hasta 800 horas, que dan lugar a un certificado de profesionalidad.
En España, la formación profesional se corresponde con la enseñanza técnico-profesional de Cuba, que gradúa a técnicos y obreros calificados.
En España, las FP más demandadas a día de hoy son las de las familias de administración y gestión de empresas, sanidad, que incluye estética, higiene bucodental, laboratorio, electricidad y electrónica e informática y comunicaciones.
Según el Real Decreto que aprobará el gobierno español, la autorización de residencia quedará supeditada a la superación de los estudios y a la presentación de un contrato de trabajo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Luego de un encuentro entre altos diplomáticos de Estados Unidos y China, las relaciones entre ambas potencias, lejos de mejorar, continúan tensas. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
Se inicia una semana más en la que la diplomacia estadounidense trabaja sin descanso en medio de un agitado panorama internacional marcado por la invasión rusa en Ucrania, los recientes sismos que devastaron parte de Turquía y Siria, así como el constante deterioro de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y su principal competidor, China. En este contexto, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, aprovechó su participación durante el fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich para reunirse con su homólogo chino Wang Yi. En un encuentro que sigue a la disputa entre la administración Biden y el gobierno de Xi por la presencia de un supuesto globo espía chino en cielo estadounidense que fue derribado por cazas estadounidenses, el representante de la diplomacia china no ofreció sus disculpas. Por su parte, el secretario Blinken dejó claro que desde Washington no tienen dudas de que las intenciones de China eran vigilar militarmente a Estados Unidos y en entrevista con la cadena de noticias ABC, Blinken señaló otra inquietud y apuntó a la alianza entre China y Rusia.
China se ha comprometido a brindar apoyo retórico, político y diplomático a Rusia, pero tenemos información que nos preocupa que estén considerando brindar un apoyo letal a Rusia en la guerra contra Ucrania, y era importante para mí compartir muy claramente con Wang Yi que esto sería un problema grave.
En tanto, desde Pekín ya han reaccionado a estas declaraciones y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, aseguró que Estados Unidos no está en posición de hacer demandas a China y con firmeza aseguró que no permitirán que Estados Unidos coaccione los lazos entre China y Rusia. Después de su
Y un fuerte temporal con lluvias récord causó más de 30 muertos durante el fin de semana de carnaval en el litoral del estado de Sao Paulo, donde se teme que la cifra de víctimas aumente. A continuación, un informe de la agencia AFP.
Un fuerte temporal con lluvias récord causó deslaves e inundaciones en el litoral del estado de Sao Paulo, en Brasil. Según los datos del gobierno estatal difundidos en la noche del domingo, solo en el municipio de São Sebastião, ubicado a unos 200 kilómetros de la capital paulista, se registraron más de 30 muertes, mientras que también murió una niña en la localidad de Ubatuba. Y el jefe de Defensa Civil del estado advirtió que esperan que la cifra final de fallecidos sea mucho mayor. Hay además unas 200 personas desalojadas y más de 300 evacuadas en la región costera, al norte de la capital, donde se decretó el estado de calamidad en 5 municipios. Las autoridades trabajan contrarreloj para auxiliar a las víctimas.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
9:11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Y a esta hora pasamos, como es costumbre, con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Silvia. Bueno, pues martes acá, de regreso luego de un merecido fin de semana feriado. En este sentido, vamos a estar trabajando hoy, principalmente el tema central del espacio va a ser la situación de las prisiones cubanas. Si la calle está mala y hay escasez en las calles, la situación en las prisiones es dramática, y el tema el desabastecimiento. Tenemos una fuerte denuncia de Carlos Manuel Pupo Rodríguez, residente de San Antonio de los Baños, donde se originaron las protestas del 11J, está en la prisión del 5 y medio, tiene neumonía y otras afecciones pulmonares, lo tienen sin medicamentos, en precarias condiciones, en el penal del 5 y medio y en Pinas del Río. También vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Holguín, la tierra de nuestra querida amiga Silda, pues allá en la prisión de Playa Manteca, en Mayarí, la prisión del Yayal y la prisión Cubací, que es la provincial, en la ciudad de Holguín, la situación es tan precaria en cuanto a la alimentación, y escuchen esto, que las autoridades del penal han autorizado a que los familiares que tengan posibilidades, recursos y medio de transporte puedan llevarles diariamente a sus seres queridos la comida al penal, porque hay hambruna. Hay hambruna que ya causa desnutrición, anemia, un caos, y todo esto son denuncias importantes que vamos a estar trabajando el día de hoy. Alfredo y Exilda, básicamente ese es el tema central. No podemos abandonar lo que está pasando en las prisiones, que es precaria la situación que hay a lo largo y ancho del territorio nacional. Por ahí van las cosas en el día de hoy, y que tengan buen día.
Gracias, Tomás, igualmente. Nueve y 13 minutos de la mañana, sin sobresaltos, Exilda, 21, sí, viste, wow. ¿Tú te piensas? Mañana sí, quizás, hoy
¿cómo
no.
¿Cómo cambian los tiempos?
No. Ah, muy modosito, muy educadito, muy tranquilito. Exilda, 21 de febrero, ¿qué tú pensabas? Por que aparte favor. De la metida de gente esa que tú conoces, que cumplen años hoy, porque son varios, hoy, ayer, mañana, bla, 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 son varios, ¿no habían pasado otras cosas, Sí, claro que sí. Acuérdense, 21 más A. Bueno, un día como hoy del año 1848, señores, vamos a ponernos de pie para esta efemérides. Se publicó el manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx y Federico Engels. Vamos a ponernos de pie porque esto es una efemérides importante. Mira, mande quien caiga, frenó la rastra.
Ni lo digas.
¿Se le cayó un aguacate en la cabeza a Segismundo? Bien.
Sí, del susto.
Vamos a seguir con más efemérides un día como hoy, de 1947. Un señor de nombre Edwin Land muestra por primera vez una cámara instantánea. ¿Cuál era? La Polaroid Land Cámara. 1947. no era la Kodak, era la Land, 1947. En 1960, en Viña del Mar, en Chile, se inauguró el primer festival de la canción de Viña del Mar, ¿eh? Mira que este festival es importante, sobre todo para que se den a conocer gente nueva y para que los aficionados y ya famosos acudan ahí. Un día como hoy del año 2008 también salió a la venta en español el último libro de la saga de Harry Potter, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, de la escritora J.K. Rowling, que le dijeron que no y le volvieron a decir que no y le volvieron a decir que no como 787.014 veces. Y al final la señora le dio, en cubano, la patada a la lata, y hoy es una de las autoras más ricas del mundo. Ricas en el sentido de, yo no sé si va a gimnasio, no, ricas de billete. Sí, porque yo no sé, no le he visto. Sí,
y su franquicia es mucho, mucho lo que gana.
¿Tiene una prima que sea franquicia?
No, chico. Ay.
Esa es la que me interesa a mí. Un día como
a ti te
hoy...
interesa Francisca, a lo mejor.
paca. Un día como hoy, nos vamos ahora a los cumpleaños de gente famosa. Nacieron dos poetas, uno que conoce Exilda y otro que también fue poeta, pero además de poeta fue orador y político y además fue presidente de la República de Cuba, don Alfredo Zayas y Alfonso. Nació en La Habana un día como hoy de 1861. Fue el cuarto presidente de Cuba, del 21 al 25. Siguiendo con los cumpleaños, nació un día como hoy en 1929 Roberto Gómez Bolaños, Chespirito para muchos mexicanos y centroamericanos. Chespirito fue un personaje importantísimo, un comediante, escritor y guionista, el autor del Chavo del Ocho, del Chapulín Colorado, personajes icónicos en la historia de la televisión latinoamericana. Nació un día como hoy, falleció en el 2014. Nació un día como hoy también del año 1933 esta cantante estadounidense que responde al nombre de Nina Simone. Oh, I could say I need you, but then you realize that I want you, just like a thousand other girls who say they love you with all the rest of their lives, but all they wanted was to touch your face, your hand, and gaze into your eyes. Bueno, pues Nina Simone, cantante, compositora, pianista estadounidense, jazz, blues, soul. Ah, mucha pasión derrochaba Nina Simone. Falleció en abril del año 2003, nació un día como hoy. Seguimos con celebridades que nacieron un día como hoy. Para Mandy Quincalla, que es amante de las películas de vaquero, de los western spaghetti, nació un día como hoy Peter Lee Lawrence. Este señor nació en Alemania. Se cambió el nombre para ser más comercial. Fue el famoso actor que interpretaba la muerte de Billy el Niño. Esas películas del oeste de Billy el Niño. Eso, bueno.
Billy el Niño, el de Manzanillo.
Billy el Niño, el de Manzanillo. El sabor a odio, uno a uno sin piedad, Brigada Sucia, La Muerte Tenía un Precio, Manos Torpes. Me acuerdo de haber visto Manos Torpes, tendría yo 10 años, la película era para 12 y la escena esa de la gente que estaba enferma, así que ya después no podía dormir por la noche. Este actor tuvo una característica y es que a veces trabajaba en más de una película a la misma vez. Vivió muy pocos años, falleció nada más y nada menos que con 30 años. Y con 30 años tiene 3 y 4 películas rodadas en el mismo año, así que era una máquina de hacer películas, Peter Lee Lawrence. Nació un día como hoy en 1947 Jerry Harrison, músico estadounidense de la banda Talking Heads. Jerry Harrison alcanzó la fama como tecladista y guitarrista. Teddy, tú que sabes un poco de más música que yo, no se puede tocar en tecla y guitarra la misma vez, ¿no? No, dice que no. Jerry Harrison está de cumpleaños. Muchas felicidades a Jerry Harrison. Está de cumpleaños también y seguimos con gente que hace música. Esta cantante estadounidense de country, Mary Chapin Carpenter.
Some nights I'm woken up by something stirring in my chest. It's a feeling I've no name for. It's hard to catch my breath. I'm staring down the great big lonesome as I'm listening for the dwindling of time.
Me encanta el country. Señores, para que vean la fuerza que tiene el country y lo importante que es esta dama, ha recibido 5 premios Grammy y es la única artista, Mary Chapin Carpenter, que ha recibido 4 Grammys de manera consecutiva en la categoría de mejor interpretación vocal femenina de country. Así que muchas felicidades. Seguimos con gente famosa que nació un día como hoy. José María Cano, músico, compositor, director de orquesta, cantautor, integrante de la banda Mecano.
Gitano al creerse deshonrado, se fue su mujer, cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego se fue al monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna quiere ser más.
José María Cano junto a su hermano Nacho y Ana Torroja, que es la que están escuchando, hizo parte del grupo Mecano entre el año 1981 y 1998. Y esta canción, que es bellísima canción que están escuchando, es Hijo de la Luna. La ha cantado Rafael Mecano. Muchísimos cantantes han interpretado esta hermosísima canción. Si no la conocen y la pueden buscar, búsquenla. Christopher Atkins, este actor nacido en Nueva York en 1961, está de cumpleaños hoy. ¿Quién es este señor? Bueno, aquel jovencito que con 14, 15 años hizo La Laguna Azul. ¿Recuerdan aquella película con Brooke Shields? Este actor es el que hizo esa película y está de cumpleaños. Seguimos con gente. Este señor que voy a mencionar ahora, Leroy Burrell, no canta. Aunque sí, en la ducha puede que lo haga, pero este señor es un ex atleta porque ya está retirado. Había establecido el récord mundial 2 veces en los 100 metros lisos. Hizo 9.90, señores, en 1991. Después Carl Lewis se lo rompió. Después bajó de 9.90 a 9.85 y 9.85 estuvo vigente hasta las Olimpiadas de Atlanta en 1996. Leroy Burrell, le recuerdo haberlo visto, era una bala este señor corriendo. Tiene ahora 56 años, así que, bueno, estoy viendo una fotografía de Leroy Burrell de antes y después. No es como yo, que hace 25, 30 años usted mira una foto mía de antes y la mira. Sí, ya, no sé. 1980 nació este cantante italiano que responde al nombre de Tiziano Ferro. Está de cumpleaños.
Distrae la publicidad entre horarios y el tráfico, trabajo y pienso en ti, entre puerta y teléfono, tu foto me hablará.
Nueve 24 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cada año, Estados Unidos honra un grupo selecto de personas que se destacan por sus esfuerzos para proteger y apoyar los derechos humanos con los premios globales para defensores de los derechos humanos. El primer ganador del premio, Mohammad Nur Khan, dirigió dos de las organizaciones de derechos nacionales más conocidas de Bangladesh y se asoció con organizaciones internacionales para documentar los abusos contra los derechos humanos y promover la rendición de cuentas en Bangladesh. Desde Brasil, Elaís de Souza Farias es una periodista de investigación indígena de vanguardia que informa sobre temas relacionados con el medio ambiente, la agricultura y los pueblos indígenas y tradicionales, entre otros temas. Shim Sitar, directora del Sindicato de Empleados Jemeres, que apoya los derechos laborales en el Naga World Resort and Casino en Camboya, encabezó una huelga para exigir salarios más altos. En medio del acoso y su arresto en 2022, Sitar continúa defendiendo los derechos laborales. A lo largo del mandato de Nino Olomharie como defensor público en Georgia, desde 2017 hasta 2022, ella y su equipo abogaron por la protección de los derechos humanos para todos. Rosa Melania Reyes Velázquez es reconocida por luchar contra la violencia contra las mujeres en Honduras. Nasrin Sotoudeh es una abogada y activista iraní de derechos humanos. En marzo de 2019 fue sentenciada a 38 años acumulados de prisión y 148 latigazos por brindar servicio de defensa legal a mujeres acusadas por el delito de no usar el velo. Bashar Hassan, un abogado de derechos humanos iraquí, encabezó un grupo de abogados que actuaron como defensores de numerosos periodistas, activistas y manifestantes. Según Amnistía Internacional, estos abogados fueron arrestados arbitrariamente y desaparecidos por la fuerza en Banidan, en la región del Kurdistán iraquí. Mohamed Eli Elher de Mauritania ha logrado un progreso monumental en la obtención de derechos de propiedad para ex víctimas de la esclavitud. Ding Jiags, que vive en la República Popular China, es honrado por ayudar a iniciar el movimiento de nuevos ciudadanos. Esta organización apoyó a candidatos independientes en las elecciones locales, lanzó llamados para que los funcionarios del gobierno revelaran sus finanzas personales y apoyó los derechos de propiedad. Según los informes, Ding fue juzgado en secreto en 2022 sin que se anunciara un veredicto. Y finalmente, Ekowe David Joseph Dose, de Togo, será honrado por apoyar a la sociedad civil togolesa, luchar contra la injusticia y la impunidad y promover el avance democrático en la región durante más de 15 años. Proteger y apoyar a estos y otros defensores de los derechos humanos sigue siendo una prioridad clave en la política exterior de Estados Unidos, ya que son parte integral de la democracia, el acceso a la justicia, una sociedad civil dinámica, la prosperidad económica y la sostenibilidad ambiental.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican pocas lluvias y una tarde cálida. Los cielos estarán parcialmente nublados en zona de la costa norte oriental y desde el final de la mañana se tornarán parcialmente nublados con escasas lluvias. Las temperaturas máximas alcanzarán los 33 grados Celsius en la tarde y en la noche alcanzarán los 25 grados Celsius, pero serán inferiores en el interior de Occidente. Los vientos serán variables y débiles, excepto en zonas de la costa norte de la mitad oriental, donde soplarán entre el nordeste y el este, alcanzando los 25 kilómetros por hora, con rachas que serán superiores. Se prevé oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. La mar estará tranquila en las costas sur occidental y central de Cuba.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Que llegamos los cubanos. Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve y 9:31 de la mañana. Gracias a todos los que están en sintonía. Muchas felicidades a los que están cumpliendo años. Muchas felicidades a los que cumplieron años ayer, antier, este fin de semana, que no teníamos programa porque estábamos de fin de semana. Muchas felicidades y un abrazo para Mandy Quincalla. ¿El sábado y el domingo no tuvimos programa? ¿Tú viniste el sábado y el domingo, Jaime? ¿Tú
no viniste el sábado y el domingo? ¿Tú viniste? El lunes hubo programa y muchos oyentes escribieron agradeciendo el programa del lunes porque dice que les gustó muchísimo. Así que un saludo para el cubano de Finlandia que dice, mucha pincha hoy, un cubanazo. Qué lástima que no le puedo dar cuerda a Jaco. Mira, al fin tu jefe está cerca de ti y tú tienes cosas que hacer. Mira, qué interesante.
Llevamos 2 años y pico de programa y por primera vez trabaja.
Claro, qué misterioso todo, ¿verdad? Bueno, un saludo también para el hijo de Hugo, que hoy está de cumpleaños. Cumple 26 añitos, así que muchas felicidades para él. Es un niño. Un baby.
26. Si yo me trato de acordar ahora cuando tenía 26, creo que no era las 10 de la mañana.
No hagas eso. No hagas eso porque no terminamos hoy y entonces esto se
multiplica. Bueno, tú tampoco. Si tú te pones a imaginarte ahora.
Yo no quiero sacar cuentas. No quiero. Ya lo pasado no me interesa.
De 27 sí me acuerdo, pero de 26 tengo que hacer un poquito más esfuerzo. Son las 9:32 de la mañana. Nos vamos a un boletín informativo. Si Mandy se tiene que acordar de cuando tenía 26.
Yo sabía entonces, que por ahí venían los tiros.
Mandy, te quiero, te escribí ahora mismo. Vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El preso político Dixán Gaín Zamoré fue trasladado al campamento San José de Trabajo Correccional en Camagüey. Desde esa provincia, Disney Azares Moré dijo a Radio Martí que aunque su hermano fue ubicado en un régimen de menor severidad, no está conforme porque se encuentra encarcelado injustamente.
En la carretera de Santa Cruz, kilómetro 40, San José, se llama el campamento. Él me llamó, seguido que llegó, él me llamó. La visita de él fue el día 30 de enero y el día 31 fue trasladado. En la mañana me llamó y me dijo que había sido trasladado, que estaba bien, que se encontraba bien. Él está trabajando, ya en un campamento abierto, está trabajando. Ayudante de cocina, está bien, hasta el momento está bien. Por ejemplo, ayer salió de PASI, ayer día 20 salió de PASI, está de PASI. Que por el trabajo tenga su salario y porque tiene que ayudar a los abuelos de nosotros, porque están aquí en Camagüey viviendo y están alquilados. También tiene el beneficio de todos los fines de semana la visita. Estamos más tranquilos porque, bueno, está, ¿me entienden?, en un lugar abierto. Estamos más tranquilos, él también, pero bueno, no estamos conformes porque realmente no, él no hizo nada, ninguno hizo nada. Un año y 7 meses lleva. Imagínate que quizás no le entregaron un papel con el tiempo que ha cumplido, que es un año y pico, y no le han puesto la rebaja ni nada.
Dixán Gaín Zamoré, de 35 años, periodista independiente y activista de la Unión Patriótica de Cuba, cumple 6 años de cárcel por los cargos de desorden público y atentado impuestos por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Camagüey. Y familiares de 3 de los encarcelados, también de las manifestaciones del 11 de julio, realizaron una caminata hasta la Iglesia Católica de Guira de Melena en Artemisa para orar por la libertad de los presos políticos cubanos. Entre ellas se encontraban Ana María García, la madre de Brenda Díaz, junto a Yuleidis López y Marta Domínguez, la esposa y madre, respectivamente, de Jorge Bello. Así lo explicaba Ana María García mientras caminaba hacia el templo el domingo 19 de febrero.
Mi nombre es Ana María García, soy la madre de Brenda Díaz, presa por el 11 de julio, caminando para la iglesia, como cada domingo, a pedir libertad por todos los presos y por mi hija Brenda, que ahora en estos momentos se encuentra en celda de castigo. Libertad, libertad para todos los presos políticos, libertad para Brenda Díaz.
Y se desata otro incendio de grandes proporciones en el municipio Mayarit de la provincia de Holguín. Un activista asegura que hay otros tres en desarrollo. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El objetivo del gobierno español sería responder a necesidades del mercado laboral y
cubrir... Otro incendio impacta desde el sábado la zona montañosa de Pinares de Mayarí en la provincia Holguín, con grave peligro para la flora y la fauna de la zona.
Este aparentemente con mayores potencialidades de crecer, porque en pocas horas ha ocupado un área tremenda.
Indicó desde el municipio mayaricero el biólogo Osmel Ramírez.
No hay pruebas de que haya intencionalidad en los incendios. Cualquier cosa puede detonar un incendio y con los vientos tan fuertes se propaga con facilidad en medio de tanta sequía que mantiene en estado de combustión prácticamente esos bosques.
El siniestro condujo a la evacuación de mujeres embarazadas, menores de edad y ancianos. A finales de enero, un primer fuego devoró más de 1,000 hectáreas de bosques en la zona El Prado, área montañosa ubicada a más de 700 metros de altura en el municipio Mayarí. De acuerdo a Ramírez, otro incendio se desató el domingo en el Consejo Popular de Guayabo.
Todavía están tratando de controlarlo 24 horas después. Se trató de minimizar el efecto en las viviendas y en la parte productiva, pero ha sido una labor comunitaria tremenda, mucha gente, sin contar con los recursos de los bomberos porque están volcados hacia Pinares de Mayarí.
El de mayores proporciones hasta el momento es el que está sucediendo en Pinares de Mayarí, donde bomberos y otros trabajadores y la misma población tratan de frenar su avance.
Según un comentario de los bomberos, hay 5 incendios en la región, lo que los otros 3 incendios no hay reportes oficiales. El incendio de Pinares, han habido visitas de los dirigentes de la provincia, que están allí volcados, evacuando un pueblo que está en peligro de ser tragado por las llamas y tratando de evitar que el fuego llegue a instalaciones del turismo que hay en Pinares y instalaciones científicas y de flora y fauna. Este sí está afectando mayormente áreas boscosas que tienen valor comercial y desde el punto de vista de la biosfera, de la ecología, el impacto ambiental va a ser tremendo porque Pinares es un reservorio de fauna silvestre, de muchas especies endémicas y autóctonas. Incluso hay un parque nacional que es el Parque de la Mensura, que está siendo ya amenazado.
Estimaciones del Cuerpo de Guardabosques de Cuba prevén hasta mayo del 2023 de 320 a 445 incendios forestales que pudieran afectar de 4.300 a 6.000 hectáreas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra hoy en Polonia, donde va a pronunciar un discurso sobre la guerra en Ucrania como consecuencia de la invasión rusa. Los detalles los tiene Celia Mendoza.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acompañado con varios de sus asesores de seguridad nacional, entre ellos Jake Sullivan, quien viajó con el mandatario hasta la capital de Ucrania, Kiev, durante una jornada que el lunes paralizó al mundo después de que se diera a conocer que el presidente de los Estados Unidos habría logrado entrar desde la frontera de Polonia hasta territorio ucraniano utilizando el tren. Horas de la tarde logró entrar nuevamente a la zona de Siemens en Polonia. Durante esta jornada se espera que en los jardines del Castillo Real de Varsovia, Polonia, pueda darse el discurso tan anticipado que estará entregando el mandatario de los Estados Unidos. Las puertas se abrirán a las 2 de la tarde cuando las personas estarán entrando. Sin embargo, se les ha dicho que lleguen lo antes posible para garantizar la entrada. Esto bajo extremo extremas medidas de seguridad. Las personas tendrán que someterse a chequeos de seguridad. No podrán llevar bolsas o carteras o maletas grandes, sombrillas, entre otros elementos no serán permitidos. Y a pesar de que, de acuerdo a los pronósticos del tiempo, podría llover. Durante la jornada del miércoles se reuniría con los miembros del grupo conocido como los miembros de la OTAN del flanco oriental, Bucarest 9, una reunión importante en el contexto de esta guerra que sigue generando diferentes problemas no solo para Ucrania, pero para el resto de la región, y que durante las últimas horas después de la visita del presidente de los Estados Unidos ha reiterado la unidad y la importancia de trabajar bajo la alianza de la OTAN, asegura el presidente estadounidense, mientras que el Kremlin ha asegurado que esta visita es una provocación. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Varsovia, Polonia.
Otra de las noticias del día, el presidente ruso Vladimir Putin anunció hoy que Rusia suspende su participación con Estados Unidos en el Tratado Nuevo STAR, que limita los arsenales nucleares estratégicos de ambos países. Al hacer el anuncio en un discurso ante el Parlamento ruso, Putin argumentó que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han declarado abiertamente el objetivo de derrotar a Rusia en Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, calificó la decisión de Moscú de muy decepcionante e irresponsable. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que con la decisión de Putin se ha desmantelado la arquitectura de control pleno de armas. El nuevo tratado, Nuevo STAR, fue suscrito en el 2010, entró en vigor un año después y en el 2021 fue extendido por 5 años. El pacto limita el número de ojivas nucleares que Estados Unidos y Rusia pueden utilizar y el emplazamiento de misiles desde tierra y submarinos y de los bombarderos que los pueden alcanzar. Y los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reiteraron su profunda preocupación por el anuncio del gobierno de Israel de legalizar nuevos asentamientos judíos en Cisjordania. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El Consejo de Seguridad de la ONU se pronunció el lunes en contra de la legalización de 9 colonias israelíes en Cisjordania ocupada. Los 15 países del Consejo consideraron que las continuas actividades de colonización de Israel ponen en peligro la viabilidad de la solución de 2 estados en el conflicto con los palestinos. Israel anunció la semana pasada que legalizaría 9 asentamientos y construiría más viviendas en las colonias existentes. En respuesta, Emiratos Árabes Unidos promovió un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad que condenaba todos los intentos de anexión y exigía que Israel cesara de inmediato y por completo sus actividades de asentamiento en los territorios ocupados, incluida Jerusalén Este. Sin embargo, el término condena ya no apareció en la versión de lunes. La iniciativa provocó el descontento de Estados Unidos, que tiene derecho de veto en el Consejo. El Departamento de Estado la consideró una resolución de poca utilidad para las negociaciones de paz. Sin embargo, Washington criticó al mismo tiempo el anuncio israelí sobre las 9 colonias.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda. Siempre tempranito. Y Jacobino.
...9.43 minutos de la mañana... ...gracias a Ariane González, Exilda... Uh-huh. La pieza, digamos, para vestirse... ...que más está de moda en este momento... ...no es precisamente una prenda elegante... ...es un casco de constructor... ...y ¿sabes por qué? Porque están cayendo meteoritos... ...claro, a la velocidad que viene el meteorito... ...si te pones un casco de constructor... ...lo más probable que te atraviese... ...vaya... Y esto lo digo porque cayó recientemente otro meteorito, uh-huh. Fue en Italia. Lo curioso es que este meteorito cayó en un balcón de una persona, de un individuo, y entonces los científicos dijeron, menos mal que no se incrustó en la tierra, no se permeó de otros materiales de la tierra y está más bien virgen y lo están analizando. tiene, dijeron, 45 mil millones de años.
Yo pensé que te ibas a hablar del de Texas, porque en Texas
cayó. En Texas cayó otro también.
500 kilogramos.
Sí, sí, señores, han caído tres, uno en Italia, uno en Francia y uno en Texas, con poco tiempo de diferencia. Entonces se cree que
todo... ¿Qué hacemos? ¿Miramos hacia arriba?
Bueno, primero ponte el casco y después mira hacia arriba.
Y después miramos hacia arriba, nada.
Increíble. No, eso wow. A la velocidad que viene se va fragmentando, pero de todas maneras, si le da a una persona, la mata, ¿no?
Bueno, hay que tener cuidado también con los meteoritos.
Pero ya, ¿cómo vas a tener cuidado? Vas a salir de la calle pensando en los meteoritos.
Ya esto es lo último.
Es verdad, es verdad. Bueno, lo cierto es que han caído varios y los están analizando. Ya después que digan, bueno, esto está hecho de arroz con leche, bueno, sí, ¿qué? ¿Qué? No, bueno, para eso. ¿Un científico? Más fácil,
sin palabras.
Sí, más fácil sacarse la...
Me he quedado sin
más
palabras.
Más fácil sacarse la lotería aquí en la Florida que te den meteorito en la cabeza.
Bueno, esperemos que sacarnos la lotería mejor que nos caiga un meteorito.
Por eso esta gente se pelaron, para que les sirva el casco.
Claro.
Son las 9:45 de la mañana.
Estos son los temas nominados por la Academia para los Oscar de este año. Les cuento que Lady Gaga y Rihanna recibieron nominaciones a los Oscar en la categoría de Mejor Canción Original, en la que Taylor Swift quedó fuera. Gaga fue nominada por Hold My Hand de Top Gun Maverick. Gaga coescribió la canción de Top Gun con Blood Pop, el talentoso compositor y productor que ha creado temas para artistas como Madonna, Britney Spears y Justin Bieber. Es la cuarta nominación para Lady Gaga en los Oscars, quien ganó un premio de la Academia en el año 2019 por su canción Shallow con Bradley Cooper. Fue nominada por primera vez por Lift Me Up, una de las canciones de la popular banda sonora de Black Panther, Wakanda Forever. Recibió su nominación número 14 por Applause. El tema es interpretado por Sofía Carson.
Yeah.
Luego de años nominada a los Oscar, Warren fue finalmente reconocida con un galardón honorario en los premios de los gobernadores del año pasado. Y la categoría de mejor canción original la completan Natu Natu de la película india RRR y This is a Life de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, quien junto con su banda Son Lux también fue nominado a mejor música original por la labor para el filme. Los premios de la Academia de este año se conocerán el 12 de marzo en Los Ángeles.
Nueve cuarenta y nueve minutos de la mañana, tiempo de deportes con Juan Pendas.
Hola, ¿qué tal, amigos? El cordial saludo para todos ustedes y nos vamos con el resumen deportivo en la NBA. Un fin de semana lleno de emociones y donde el fanático pudo disfrutar de un juego de las estrellas con grandes récords históricos, señores. Siendo el protagonista Jason Tatum, el jugador de los Celtics de Boston, que anotó 55 puntos, liderando el triunfo del equipo de Giannis Antetokounmpo sobre el equipo de LeBron James por marcador de 184 a 175. Batiendo dos récords en la historia del juego de las estrellas, el de los puntos anotados con 55 puntos, superando a Anthony Davis, que en el 2017 obtuvo 52 puntos. Y el otro fue el de anotación en un solo cuarto, señores. 27 puntos lo hizo en el tercer periodo. Algo fuera de serie, de verdad, para este jugador. Jason Tatum se convierte en el primer jugador de los Celtics en ganar el MVP del Juego de las Estrellas desde que Larry Bird lo hiciera en el año 1982. Mucho ha recorrido, señores, más de 40 años para que esto volviera a pasar y los Celtics de Boston tuvieran un jugador ganando este gran galardón. En otras grandes atracciones que nos trajo el All-Star Game, tenemos que Matt McClung hace historia ganando el concurso de mates. Este jugador ganó el concurso de mates en el All-Star Game. Se trata del primer jugador en la G League que competía en este concurso y ahora ya es el primer jugador en la G League que lo gana. Hay que destacar que McClung era jugador de la G League de los Delaware Bluecoats antes de que este año los 76ers lo contrataran para ser partícipe de su equipo en la NBA. Otro de los concursos que marcaron historia fue el de Damon Lillard, que se estrena como ganador del concurso de triple al estilo de Damon Lillard, amante del clutch, enamorado del último tiro. El base de Portland Trail Blazers se impuso en el concurso de triples del Juego de las Estrellas, anotando el tiro final y dejando con la miel en los labios a Buddy Hield de los Pacers de Indiana. Felicidades para este gran tirador, Damon Lillard, en el tiro de larga distancia. Por otra parte, el trío de Utah se lleva el concurso de habilidades en esta semana del All-Star. Me refiero a Jordan Clarkson, Colin Sexton y Walker Kessler, derrotando así al trío de novatos Paolo Banchero, Jaden Ivey y Jabari Smith Jr. en el gran partido de habilidades de la NBA. Y otras de las competencias que se efectuaron fue el Racing Star Challenge con diferentes equipos. La final fue contra el equipo de Pau, me refiero a Pau Gasol, derrotando al equipo de Joaquín Noah por 25 a 20 con 7 puntos de Benedict Mathurin, 6 de Scottie Barnes y 5 de Alvarado, siendo José Alvarado el jugador más valioso del Racing Star Challenge. Y hablando también de Pau Gasol, está entre los 12 finalistas para ingresar al Salón de la Fama. Entre los otros jugadores está Dirk Nowitzki, Dwayne Wade, Tony Parker, Greg Popovich y Becky Hammon. Los otros 6 finalistas son Jennifer Assi, Gary Blair, Miriam Washington, Jean Bass, David Hickson y Jeannie Cady. Hay que destacar que Paul Gasol ganó 2 anillos con los Lakers y fue 6 veces All-Star. Además, de todos sus éxitos internacionales con el equipo español. Mientras que Nowinski ganó un título en la NBA, fue MVP de la liga y totalizó 31.550 puntos, mientras que Wade se hizo con 3 anillos, Tony Parker se llevó 4 anillos a su favor y el gran Greg Popovich tuvo 5 campeonatos como entrenador y lo más importante que se convirtió en el entrenador en jefe con más victorias en la temporada regular en la historia de la NBA. Señores, Chris Paul se posiciona en la tercera posición de todos los tiempos en robos, pasando al legendario Michael Jordan, con un total de 2.515 robos en la NBA y está solo a 169 de pasar al gran jugador Jason Kidd, que tiene 2.684. Giannis Antetokounmpo se consolida como el jugador con más asistencia en los Milwaukee Bucks, pasando a Paul Prezi con un total de 3.274. Y sigue la carrera al rojo vivo para ver quién se lleva el MVP de la NBA en la temporada regular. Hay 5 jugadores, de estos 5, 4 son internacionales. Marcando la pauta está Nikola Jokic, que tiene 913 puntos en total. Este jugador serbio le sigue el jugador de Grecia, Giannis Antetokounmpo, con 552. Después viene el camerunés Joel Embiid con 490. Le sigue Jason Tatum de Boston con 410. Y finalmente el esloveno Luka Doncic con 218. Hay que destacar que Michael Jordan, el 6 veces campeón de la NBA, celebró su 60 cumpleaños el viernes con una donación de $10 millones a Make-A-Wish, pide un deseo. Durante los últimos 34 años ha sido un honor asociarme a Make-A-Wish y ayudar a traer una sonrisa y felicidad a tantos niños, dijo Jordan en un comunicado de prensa. Ser testigo de una fuerza y perseverancia durante un momento tan difícil en sus vidas ha sido realmente una inspiración. Y hasta aquí el resumen informativo de la NBA. Para Radio y Televisión Martí, les habló Juan Pendaz.
Señores, gracias por todo y hasta mañana.
Nos vamos con Inner Circle, Sweat La 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 Song.
I'm looking in your big brown eyes, ooh yeah, and I
SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.